El sábado pasado, cuando acabé de hacer mi monólogo en el teatro, volví a casa caminando con un amigo que había venido a verme. Y me dijo, me ha hecho muy feliz ver que tanta gente viene a verte, que se ríen contigo y que tú lo disfrutas tanto. El resumen es, me ha hecho feliz tu logro. Y creo que es una de las cosas más bonitas que te pueden decir, porque cuando alguien se alegra de verdad de tus logros profesionales, hay dos cosas seguras. La primera es que has tenido un logro, ¿no? Esto es evidente. Pero la segunda es que tienes el cariño, la admiración de un amigo o de una amiga y dicen que lo que más impacto tiene en nuestra felicidad es tener buenas relaciones. Así que doble check y una sonrisa. Y hoy los papeles se giran porque hoy soy yo el que dice me hace feliz ver tus logros. Y se lo digo, te lo digo a ti, Jordi Martínez, director de Educación Financiera del IEF, uno de los grandes culpables de que este podcast hoy exista. Y la verdad es que recuerdo cuando hicimos la primera reunión, por ahí a principios de 2022, que dijiste en tono broma, haremos un podcast genial, tendrá muchos oyentes y eso sí, tenéis que prometerme que cuando saque un libro podré presentarlo en este podcast. Y hoy es ese día. Su libro acaba de ver la luz, se llama Wellness Financiero, una temática que cuadra al 110% con el podcast y hoy vamos a poder explorarlo, conocerlo de primera mano. Muchos y muchas de los que escucháis este podcast ya conocéis a Jordi porque hemos grabado varios episodios con él y tengo que deciros que hay algo que admiro especialmente de él y es que siendo una persona con un cargo directivo, con la responsabilidad, presión y ajetreo que eso implica siempre, él siempre, siempre, siempre va con una sonrisa por delante. Así que Jordi transpira bienestar. Y hoy vamos a aprovechar este ratito para intentar que se nos enganche algo a todos los que estaremos al otro lado. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hola Jordi, buenos días.
Hola Borja, muchas gracias. Me he puesto rojo y todo, suerte que no lo ven.
Bueno, esto también lo tienes, ¿eh? Un poco tímido, pero sí. Bueno, los piropos cuando son de verdad está bien.
Te lo agradezco mucho.
Recibirlos. Tenemos los dos el libro en la mano que has hecho junto con Vicenç, ¿cómo se pronuncia esto?
Vicenç Ill.
Ill, es Y-L-L a Scott. Y juntos proponéis este Wellness Financiero que ha salido en castellano, en catalán, en algún idioma más.
No, de momento en estos dos. ¿No?
Ya llegará porque además con lo amigo que eres tú de ChatGPT, seguro que le pides una traducción.
Nos lo hace muy rápido.
Y que hoy vamos a desgranar en este episodio a través de tres bloques. Ya sabes que nos gustan mucho los tres bloques en este podcast. Entonces, si te parece, empezaremos pidiéndote una breve definición de Wellness Financiero. Uh-huh. Luego creo que es interesante explorar el cómo ha nacido este libro y cómo ha ido teniendo un proceso de iteración hasta llegar a un canvas financiero, que es lo que propone. Y por último, te voy a pedir que nos compartas dos ejercicios prácticos para que toda aquella persona que nos esté escuchando ya se lleve una manera de aplicarlo a casa y luego ya pues vaya a por el libro.
Fantástico. Es una lástima que no pueda estar Vicenç hoy porque yo creo que hemos hecho un buen equipo escribiéndolo y también hacemos un buen equipo explicándolo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar a hacerlo en nombre de los dos.
Venga, pues ¿vale? Vamos a por ello. Empecemos por la definición de wellness financiero. ¿Qué es wellness financiero?
Wellness financiero es el bienestar financiero, ¿no? Tiene que ver con la salud financiera. Además, me gusta porque el podcast, desde el inicio, y esto fue una insistencia de Xenia, ¿no? Que fuera el podcast del wellness financiero, con lo cual, como decías, se cuadra al 110%, ¿no? Podríamos decir que el wellness financiero se podría definir en que una persona pues tenga una serie de características para decir que tiene wellness financiero, ¿no? Primero sería que tiene el control de sus finanzas, vale, diarias, mensuales, como definamos, ¿no? Una cosa que aquí hemos insistido mucho desde el inicio.
Id haciendo check, los que escucháis ahora mismo, id haciendo check en la lista de cosas que va a decir Jordi. Si tenéis todos los checks, ¿podéis dejar de escuchar el episodio? Es broma.
Vaya. La segunda tiene que ver con la capacidad de hacer frente a un imprevisto. También hemos hablado del fondo de emergencia muchas veces, ¿no? Pues al final, pues saber que si te pasa algo, pues lo vas a poder afrontar económicamente, pues eso también te da este bienestar financiero. El tercero sería pues estar en camino de cumplir tus objetivos financieros. Hablamos de ello en el segundo capítulo, ¿eh? Que
para estar en camino primero habrá que haberlos definido, ¿no?
Claro, pues, claro, eso es primero es conocernos los nuestros vitales para luego buscar qué objetivo financiero llevan les acompaña, ¿no? Y estar en camino de cumplirlos, porque al final esto pues es un viaje, ¿no? Y es un camino hacia el bienestar y marcándonos los objetivos, pues vamos a hacer cosas para acercarnos a ellos. Y a lo mejor no lo conseguimos, pero el hecho de irnos acercando, pues es mejor que irnos alejando, ¿no?
Totalmente.
Y por último, yo diría, pues tener la libertad financiera para tomar algunas decisiones que nos permitan disfrutar de la vida, ¿no? Al final esto no va de, oye, voy a ahorrar todo y no voy a hacer nada en la vida, sino pues un poco de desequilibrio que nos permita pues acercarnos a los objetivos vitales, pero ir viviendo entre medio.
Hablabas de equilibrio, hay un triángulo mágico que se ha de equilibrar, del que hablas tú también en el libro, ¿no?
Sí, es una cosa que con Vicenç dijimos al principio, ¿no? Que el bienestar financiero es uno de los bienestares que tenemos, ¿no? Pero también existe el bienestar emocional y el bienestar físico. Ese triángulo es importante en el sentido de que si cuando te falla uno, suelen fallar los otros, ¿no? Al final, si yo estoy preocupado y por mis finanzas y no llego a final de mes y no tengo este fondo de emergencia que decíamos y estoy estresado, pues esto va a repercutir en mi bienestar emocional y en el físico. Creo que lo hablamos también en algún episodio, ¿no? Que llegamos a incluso está cuantificado de que tienes el triple de migrañas y si lo llegas al extremo hasta el doble de infartos, pues va relacionado.
Educa tu dinero.
Pues entonces, para ahondar en cómo conseguir ese bienestar financiero, que será una de las tres patas para un bienestar completo, nació esta idea, ¿no?, vuestra, de hacer un taller que luego se ha acabado convirtiendo en un libro.
Sí, de hecho, a mí a Vicenç me lo presentó Ferran Teixas, que es el director general del IEF. Queríamos hacer unos talleres para ir a empresas, de hecho, y habíamos planteado unos al inicio, hace años, pero decíamos, y desde el punto de vista de algún financiero, ¿cómo podríamos hacerlo para acercarlo a las empresas? Y dijo, oye, pues habla con Vicenç, que él es pedagogo y tiene muchas ideas de cómo dinamizar grupos, de cómo trabajar pues estos elementos que a veces pueden parecer teóricos, pues cómo hacerlos más prácticos, ¿no? Y nos sentamos con Vicenç pues a preparar estos talleres. La verdad es que nos entendimos muy bien desde un inicio. Y bueno, de hecho no sabíamos ni cuántos talleres serían ni cómo sería, era una formación y acabó siendo pues dos talleres de tres horas que se hacen presencialmente, también se podrían adaptar a hacerlos online o a hacerlos en un solo día, ¿no? Pero la idea es dos talleres de tres horas en los que pues el asistente pues va haciendo un recorrido para tomar el control de sus finanzas personales y para tener mejor, más bienestar, ¿no? Más bienestar
global, ¿no? Sí. La suma de los tres que decíamos
este, sí,
antes.
Este sería la idea. Y así empezamos a preparar los talleres, los probamos primero aquí en el IEF, con el equipo del IEF, y los acabamos de adaptar, y luego se han probado pues, en algunas empresas, y la verdad es que funcionan muy bien. Y una de las herramientas que Vicenç propuso al inicio fue adaptar el Business Model Canvas.
Vale.
Y creó pues, lo que iba a ser un canvas de las finanzas personales.
Para quien no sepa lo que es el Business Model Canvas, es una herramienta que a través de ir rellenando una serie de bloques, por ejemplo, ¿cuál es mi cliente principal? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son los ingresos que tendré? ¿Cuáles son los costes? ¿Quién serán mis compañeros en este viaje? Te debería ayudar a hacer una buena propuesta de producto y de llevarlo al mercado.
Exacto.
Entonces eso, la idea fue adaptarlo a las finanzas.
Sí, sí, de hecho Vicenç dijo, voy a mirar qué es, porque esto ya se le habrá ocurrido a alguien. Estuvo buscando y miramos por internet y no había nada. Y dijimos, oye, pues vamos a proponerlo. Y la verdad, bueno, pues empezó con una serie de casillas que luego se fueron redactando hasta que quedaron 10.
Ajá.
Y se utilizan en estos talleres, ¿no? De hecho, pues, es muy interesante empezar a rellenar esto porque cuando acabas pues tienes como tu foto, ¿no?, de cómo es tu situación financiera actualmente.
O sea, que lo que la gente encontrará en el libro o en el taller, si lo cogen para su empresa o si en el futuro montamos uno y se hace de manera abierta y se apuntan, lo que encontrarán es una herramienta parecida al Canva que está enfocada 100% al plano financiero y que rellenándola te ayuda a ver si estás bien o deberías cambiar alguna cosa para llegar a ese bienestar.
Sí.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Dinos algunas de estas casillas para que nos hagamos una idea de cuáles pueden ser esos primeros pasos o esas primeras preguntas a hacernos. ir rellenando ese canvas personal.
De hecho, como he dicho al principio, no deja de ser un viaje, ¿no? El canvas y el tomar el control de tus finanzas, y lo comentamos también, creo, en el segundo capítulo, ¿no? En este viaje, la diferencia con un viaje tradicional es que a veces no sabemos de dónde salimos, ¿no? Y entonces lo principal, pues, es empezar, ¿no?, por conocer nuestros objetivos vitales, ¿no? Lo que hemos comentado algunas veces en este podcast, pero es importante, pues, primero hacer un ejercicio de autoconocimiento y poder definir pues qué es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Y a partir de aquí, qué objetivos financieros se vinculan a estos objetivos vitales. Hace un año, ¿no?, casi la primera vez que grabamos un podcast, más de un año, hablábamos, ¿no?, de, por ejemplo, alguien que quiere independizarse, pues va a tener que alquilar o comprar, que es una decisión financiera, ¿no? O alguien que está pensando en hacer un viaje dentro de unos años, pues va a tener que también tomar una serie de decisiones para saber si, oye, voy a ahorrar o me quiero comprar, en el caso del libro, ¿no?, que ponemos el ejemplo de María, que quiere comprarse una autocaravana dentro de 5 años. Bueno, pues seguramente la va a tener que financiar una parte, pero igual, como sabe que lo quiere para dentro de 5 años, puede empezar a ahorrar o puede hacer un plan para que esto que a ella le gustaría que pasara suceda, ¿no?
El libro no es solo un canva que cada uno ha de ir rellenando, sino que va acompañado de ejemplos para poder entender cómo deberíamos hacer ese proceso, ¿no?
Sí, me has dicho que te he nombrado alguna casilla, me quedo en la primera, ¿no? Que la primera es la de objetivos vitales y objetivos financieros, y luego están los ingresos, los gastos necesarios, los no necesarios, fondo de emergencia, hasta 10. Pero si nos quedamos en este primero, pues sí, planteamos un ejercicio que es el de, le llamamos el puente hacia el futuro.
Vale.
Y nos vamos.
O sea, es un ejercicio para ayudarte a escribir tus objetivos vitales
y tus objetivos financieros.
Vale.
Y en el puente al futuro planteamos el futuro lejano. El primer paso es, o sea, la idea sería hacer una serie de pasos. Si lo haces en un papel, pues puedes dibujar unos cuadraditos. Si lo haces en tu casa y te quieres meter más en el papel todavía, pues puedes poner, por ejemplo, unas almohadas en el suelo y decir, oye, aquella última al final es cuando yo tendré 80 años. Voy a ir allí. Cierras los ojos y te planteas, oye, ¿cómo quiero que sea? ¿Cómo me imagino que será mi vida cuando yo tenga 80 años, ¿no? En el libro hacemos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde te gustaría estar viviendo? ¿O con quién te gustaría estar viviendo? ¿Y tienes alguna propiedad? ¿Y esta propiedad cómo es? ¿Haces vacaciones? ¿Dónde las haces? ¿Cómo las haces? ¿A qué dedicas tus días? ¿Y qué es lo que te hace feliz, ¿no? Y al final, pues, financieramente, ¿hay algo que te preocupe en este momento? Pues de aquí, pues la persona que hace este ejercicio tiene que reflexionar y responder estas preguntas u otras que crea que le vayan a ser más adecuadas para imaginarse cómo va a ser su vida en ese momento.
Vale.
¿Vale? Y a partir de aquí, pues es apuntarlas, escribirlas, ¿no? Voy a apuntar esto. Entonces, retroceder un paso, ¿no? Estamos haciendo este puente al futuro, vamos a hacer un paso atrás, vamos a ir... yo me imagino estas almohadas aquí, ¿eh? Una almohada atrás, me voy a poner allí, me voy a sentar un momento allí y voy a pensar en la jubilación, por ejemplo. Pues he ido cuando tenía 80 años, ahora tengo 65.
En este proceso de momento todavía no escribimos objetivos financieros, o sea,
de momento ponemos
cosas financieras, ponemos de momento solo
los vitales.
Como me imagino, sí, ¿vale?
Sí. Y las semanas después de jubilarme, ¿cómo serán? ¿Qué estaré haciendo, ¿no? ¿A qué dedicaré el tiempo que destinaba a trabajar? El mismo proceso que hemos hecho a los 80, a los 65, me gustaría que fuera. Luego, pues, volvemos a tirar atrás. Estamos hablando de una persona joven, ¿no? Y que diga, pues ahora me voy a imaginar a los 50 y luego a los 35, ¿no? Bueno. Alguien que tenga 20 años, pues que haga saltos de cada 15 años, ¿no? Por ejemplo, alguien que, pues no sé, en mi caso, que yo voy camino a los 50, pues igual puedo imaginarme a los 55, a los 65 y a los 80. Esto cada cual, ¿no? Hasta llegar en el último paso, que es donde estoy yo ahora, ¿no? Y en mi presente, pues voy a ver qué es lo que he escrito, ¿no? Y en este momento presente, voy a ver, ¿tengo el dinero necesario para lo que me he propuesto dentro de 5 años? O, por ejemplo, el caso que te ponía de la autocaravana de María, ¿no? María, pues, en estos pasos que ha hecho, se ha planteado dentro de 5 años tener una autocaravana para hacer un viaje, bueno, para hacer viajes, pues por toda Europa, ¿no? Pues ir marcándose unas rutas, ir haciendo estos viajes. Pues aquí ella se tendrá que preguntar, ¿tengo el dinero para esta autocaravana? ¿Cuándo me gustaría empezar a viajar con ella? ¿Y cuántos años tengo para ahorrar? ¿Es una opción adquirir la segunda mano y así reduzco un poco el esfuerzo económico? Uh-huh. ¿O la quiero nueva, ¿no? Pues estas preguntas son las que nos van a dar también los objetivos financieros, ¿no? Y al final pues yo voy a escribir a la izquierda los objetivos vitales en este canvas que tenemos, que ahora pues el que nos escucha se lo está imaginando, para mí es más fácil, pero lo tengo delante, y los objetivos financieros a la derecha, ¿no?
Quien no se lo imagine, que se imagine muchos post-its puestos por ahí, por ejemplo, ¿no? Y que se van a tener que ir rellenando.
En el caso de que nosotros en el libro hemos puesto dos ejemplos, el de María, que nos acompaña todo el libro, una chica joven que en estos momentos comparte piso, pero se está planteando independizarse y irse a vivir ella sola. Ella ve claro, después de haber hecho este ejercicio, que tiene tres objetivos vitales bastante claros. Uno, que es bastante inmediato, que es vivir de forma independiente. Otro, que es dentro de 5 años tener una autocaravana. Y otro, pues cuando sea mayor, pues vivir en una casa con jardín. ¿Vale? Y entonces, ¿cuáles son sus objetivos financieros? Bueno, pues el primero es alquilar un piso sin compartir. El segundo es comprarse esta autocaravana. Y el tercer es pues empezar a invertir para tener un poquito de dinero para esta vivienda cuando sea más mayor, ¿no? Y también en el libro lo que hacemos es para si a alguien le es difícil, oye, pues yo con el caso de María es muy alejado a mí porque yo vivo en pareja, pues hemos puesto otro ejemplo, podríamos haber puesto 1000, ¿eh? Hemos puesto otro también que es bastante universal, que es el caso de Elena y Carlos, que es una pareja que tiene 2 hijas.
Vale.
Y ellos, pues, sus objetivos vitales en este caso serían comprarse una segunda residencia en el Pirineo que vale 120.000 euros, ahorrar para la universidad de sus hijas y cambiarse el coche dentro de 6 años. Y esto, pues, ¿qué objetivos financieros irían ligados a estos vitales que acabo de definir? Pues el primero sería disponer de una entrada para cuando acaben su hipoteca actual, porque se están pagando la primera vivienda, pues tener la entrada ya para pedir unas para la segunda. Invertir el dinero, aunque sea poquito, cada mes hasta que sus hijas hagan 18 años. Y también ahorrar para cuando el coche lo tenga que cambiar, pues no tener que afrontar una nueva cuota. Si la tienen que afrontar, que ya sea más pequeña de la que están pagando ahora.
Imagino que las otras piezas del Canva, que ahora no entraremos al detalle, pero bueno, ya cada uno las puede trabajar por su cuenta, te acercan al cómo hago todo esto, ¿no? Es decir, tú ahora estás definiendo unos objetivos vitales y unas implicaciones financieras, por ejemplo, tener la entrada de la casa, ¿no? El cómo consigo tener la entrada de la casa lo encontraré a medida que siga haciendo esta radiografía de cómo estoy, ¿no?
Sí, de hecho, el siguiente paso sería hacer un presupuesto personal, ¿no? Porque al final no deja de ser el segundo punto del canvas los ingresos, el tercero los gastos, ¿no? ¿Por qué? Para aquí poder pasar a hacer mi fondo de emergencia, porque hasta que no tenga un fondo de emergencia no voy a poder empezar a invertir o empezar a ahorrar para otras cosas, ¿no? Y sí, este es un poquito el camino que hacemos hasta llegar, podríamos decir, al punto 8, que es el de ahorro e inversiones, para ver, pues oye, pues cómo voy a hacer para dentro de 5 años tener dinero para una autocaravana, o para dentro de 25, pues si me voy a jubilar y quiero tener un complemento para viajar, ¿no? Pues hasta aquí sería, pero luego hemos añadido 2 puntos más, uno que le hemos llamado visión de futuro, que consiste en cosas que no son mis objetivos vitales, pero me pueden suceder. Por ejemplo, yo a mi hija mayor le voy a tener que poner brackets. Pues ya me puedo imaginar que a la pequeña seguramente, si ha heredado la misma dentadura que la mayor, vale, pues puede pasar que también los necesite, ¿no? Pues ya puedo, esto es un gasto futuro que voy a tener, en esta visión de futuro lo voy a anotar para empezar, aunque no sea un objetivo vital, pues empezar a
tiene prever, una implicación, ¿no?, financiera, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. O ingresos futuros. Pues uno puede pensar, en el caso de María, oye, pues yo que dentro de un par de años voy a tener una tarde libre porque no sé qué y voy a dar clases de lo que soy experto. Voy a tener unos ingresos aquí. O, pues, yo calculo que dentro de 2 años venderemos una plaza de parking que ya no necesitaremos y eso será un ingreso futuro que tendré. O alquilaré esta plaza y tendré un ingreso futuro que ahora no tengo, pero ya lo voy apuntando porque igual me va a ayudar a pagar los brackets.
Vale, vale.
Y el último es el del patrimonio neto, que es una cosa que se suele hacer al inicio, es decir, que tengo todos mis activos cuáles son y todos mis pasivos cuáles son, qué debo y para saber, bueno, restar,
de qué dispongo
restar
a día
y saber
de hoy,
que
te, ¿no?,
sí, que sí, cuál es mi situación patrimonial, ¿no?
Vale.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hay una idea que me viene a la cabeza escuchándote, que es más que una idea, es un tema que está en el debate constantemente ahora, ¿no? Con las nuevas generaciones, que es esta dificultad de compaginar el futuro y el presente. No sé si te suena un poco esto de que muchas veces preguntas a los jóvenes, ¿cómo veis vuestro futuro? Y dicen, estamos tan liados en resolver el presente que somos incapaces de imaginar el futuro. Entonces, claro, este ejercicio y todo, y no solo este primero del puente, sino todo lo que se plantea aquí, parte de imaginarte un futuro y luego ir haciendo esos pasos. Entiendo que eso es algo que te ayuda mucho, sobre todo a empezar a tener que tomar decisiones o priorizar.
Sí, es verdad que hoy en día todo es inmediato, con lo cual nos cuesta más planificar, y además también es verdad que los jóvenes pues tienen una situación financiera más compleja que los mayores. De hecho, el otro día escuchaba a alguien que me decía, es que antes a los 30 la gente pues tenía una casa, sí, y se estaba pensando en comprarse la segunda. Luego vino que, bueno, ya, que te pedías una hipoteca para comprarte la primera. Luego vino que estabas de alquiler en la primera. Luego que estabas compartiendo piso y tenías una habitación. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Compartir ya la cama?
Sí,
¿no?
Sí.
Pues es verdad, ¿no? Pues que para los jóvenes la situación financiera es más compleja de lo que seguramente era para sus padres, ¿no? Pero eso yo creo que implica que hay que planificar todavía más.
Sí, como mínimo, para el que tenga urticaria la palabra planificar, porque hay gente que no le gusta, pero yo creo que el que le pase esto, que se quede en vez de con planificar, con hacer la foto de ahora. Porque creo que hacer la foto de ahora te ayuda mucho a entender también.
Es que de hecho el Canvas es esto, ¿eh? Tú te marcas qué objetivos son, pero lo que estás viendo es cómo estás ahora, para ver si puedes llegar o no. Y al final, lo he dicho al principio, es el camino, ¿no? Es vamos a intentar acercarnos. Depende de qué objetivos nos pongamos, no los vamos a conseguir. Y si nos ponemos muchos, tampoco, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los más importantes y vamos a intentar acercarnos lo más posible, porque cuando más cerca estemos de ellos, mejor estaremos.
Y este es un ejercicio no estático, es decir, que valdría la pena volver a hacer cada, ¿qué? ¿Un año? ¿Tres años?
Yo diría cada año valdría la pena parar y mirar y revisarlo. Como ya está hecho la primera vez, es que incluso los objetivos cambian.
Claro, ¿no?
Porque al final María se imagina dentro de 5 años yendo en caravana, pero igual dentro de 3 se imagina otra cosa.
Y es válido, ¿no?
Claro, sí, es que la vida cambia y nosotros cambiamos con ella, ¿no? O al revés, nosotros cambiamos y la vida cambia, ¿no? Pero nuestros objetivos vitales no son inamovibles, ni es malo que cambien, ¿no? Al final, yo ahora me imagino pues que voy a hacer no sé qué dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 3 pienso otra cosa. ¿Qué más da, no? Pero seguramente, si he ahorrado para aquella que me imagino ahora, y luego es otra, pues lo que tenga ahorrado me servirá para ello, ¿no?
Claro. Sí, es volver a hacer la foto y adaptar a las nuevas necesidades, a las nuevas ilusiones.
Y la segunda vez es más fácil, ¿no? Porque el recorrido ya lo has hecho. Por ejemplo, el perfil de riesgo, luego si quieres también podemos hablar de ello, ¿no? Pero el perfil de riesgo también puede cambiar. Porque yo puedo ser muy, muy arriesgado, muy conservador ahora y dentro de 3 años sentirme diferente.
Sí. Cuéntame esto del perfil de riesgo, porque lo estuvimos hablando el otro día y me pareció brutal. Ahora me das más detalle, ¿eh? Pero que para definir tu perfil de riesgo lo que recomendáis es que cada uno se escriba una carta a sí mismo en la que va a conseguir pues entender mejor cuál es ese riesgo que quiere tomar y qué implicaciones tiene. Y yo creo que ese es un paso clave en cualquier ejercicio, ¿no? O sea, vosotros proponéis un Canva que tendrá unas ideas detrás, pero el hecho de acompañarlo con ejercicios prácticos que te permitan reflexionar sobre ello es lo que hace que las cosas pasen o no, cuando lo llevas a la práctica. Cuando se quedan las cosas en ideas solo, ¿no? es más difícil.
Es así, y tanto la formación que planteamos como el libro, queríamos que fuera accionable, ¿no? Que fuera algo que yo me planteo y ya me pongo a hacerlo. De hecho, la formación por eso se hacía en 2 días distintos, y se podía hacer en 2 semanas distintas, para en la primera ya dar herramientas para que, pues oye, pues te voy a dar un Excel para que tú en tu casa vayas con un checklist de las cosas que proponemos, tú las puedes ir haciendo en tu casa, si quieres ya y vienes la semana que viene me cuentas cómo te ha ido. No, la idea es esta, ¿no? De que sean cosas que tú puedas poner en marcha. Y lo del perfil de riesgo, no es el perfil de riesgo típico que definimos o hablamos, ¿eh? Del perfil de riesgo de CMV,
sí,
y de los productos, que es interesante, ¿eh? y que hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Pero vamos un poquito más allá todo el libro es un poquito de autoconocimiento, ¿no? Pues de a ver, ¿cómo soy yo realmente? No como creo que soy, no, realmente como soy, ¿no? Y también proponemos una serie de preguntas en este caso, ¿no? Y una serie de preguntas que aquí lo que tienen que salir es, acaben siendo una carta, ¿no? De que te hagas a ti mismo, de que cuando vayas a invertir en algo, vete a leer esto y acuérdate cómo eras, ¿no? Porque aunque ahora venga alguien y te diga, oye, tengo una inversión que va a ir muy bien y que es... No te puedes dejar de escapar esta oportunidad porque esto vamos a doblar. No, vete a ver
la carta, ¿no? Que además la escribiste tú. Ves y lee la carta que te la escribiste tú.
Y al final, que hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si tu inversión se redujera al 10%? ¿Cómo te sentirías sabiendo que tus ahorros serán exactamente los mismos y no se incrementarán durante todo el tiempo que estés ahorrando? Por ejemplo, alguien que dice, no, yo lo voy a dejar en la cuenta corriente. Oye, sí, pero han pasado 10 años. Y acuérdate lo que valían las cosas hace 10 años, lo que valen ahora. O como, ¿qué tipo de conocimientos tienes sobre inversión? Uh-huh. Oye, pues es que no tengo ni idea, es que igual necesito un experto. De hecho, la siguiente pregunta es posible que necesites el apoyo de un experto para que te asesore en la toma de decisiones financieras? Uh-huh. En el caso de que consideres necesario un asesor, ¿qué cualidades crees que debería tener?
Ajá.
¿Cuándo vas a necesitar el dinero? Esto es muy importante, porque al final no es lo mismo, ¿eh? Ya lo hemos visto en este podcast muchas veces, ¿no? Pero no es lo mismo necesitar el dinero dentro de un año que dentro de 15. Uh-huh. ¿Y has invertido antes? ¿En qué tipo de productos?
Y todo eso va, al final, a esa carta que resume estas respuestas.
Sí.
Y que deberíamos leer cada vez que vamos a tomar una decisión de inversión o una decisión con impacto financiero alto, ¿no?
María ha contestado estas preguntas y una vez ha respondido a las preguntas, pues ha hecho su carta. Así que te
un poquito. Vamos a ver la carta de María.
Ella dice, María, recuerda que no sabes de finanzas y necesitas la ayuda de un experto para tomar las decisiones más importantes. No duermes bien sabiendo que dejas escapar oportunidades. Tienes un fondo de emergencia, pero duermes peor si tus inversiones caen a partir del 10%. Uh-huh. Y entre un 15 y el 20 ya lo empiezas a encontrar insoportable. Piensa que la decisión de en qué y cómo invertir depende también del plazo en el que necesitarás el dinero. Respira y toma conciencia antes de decidir dónde y cómo invertir. Pero recuerda que no tener un plan de inversiones y ahorro a la larga hará que te alejes de tus sueños y se reduzca tu capacidad adquisitiva. No. Tienes la carta esta que se ha hecho María, ¿no?
Claro, interesante esa dualidad que decía, no duermes bien si dejas pasar oportunidades, con lo cual es como que le gusta todos, estar al día, pero a la vez no duermes bien si bajan más de un 10, con lo cual, ojo, porque si te empiezas a coger todas las oportunidades, sobre todo aquellas que te prometan el oro y el moro, que suelen ser las de más riesgo, luego vas a dormir mal el día que bajen un 10 o un 20.
Sí. Por eso es importante, ¿no? Conocerse bien, porque al final tenemos contradicciones. Yo me siento mal si mis ahorros no me dan nada, pero también me siento mal si pierdo. Uh-huh. Con lo cual, pues hay que encontrar ese equilibrio para sentirse bien, ¿no? Y sentirse cómodo. Y al final, el bienestar también es esto, ¿no? Porque uno puede tener mucho dinero y no tener bienestar financiero porque está sufriendo o porque gasta más de lo que ingresa, aunque ingrese mucho. Uh-huh. Y otro puede tener unas finanzas pues más austeras y sentir el bienestar financiero, ¿no? Porque, oye, pues yo llego a final de mes, me planteo las cosas que me planteo, pues creo que las voy a conseguir, aunque mis ingresos sean la mitad de este otro, ¿no?
Una idea interesante esta, ¿no? La de que no depende el bienestar financiero de si tienes mucho dinero o poco, sino más de cómo estés gestionando, cómo tengas el nivel de autoconocimiento tuyo.
Sí, es obvio que si tienes dinero es más fácil, ¿no?
Sí.
Porque ponerte objetivos y tener bienestar, si lo haces bien, es más fácil. Pero no es condición sine qua non.
Educa tu dinero.
Jordi, estás estrenando tu libro aquí en el podcast. Yo creo que tienes que regalar uno o sortear uno.
¿Sorteo el tuyo o otro?
No, el mío no, porque está dedicado.
Es verdad.
Sí.
Venga, pues sorteemos uno, pero ¿cómo lo hacemos?
No sé, esto es Instagram mismo.
Pues venga, en el Insta del IEF.
Sí.
Pues el Insta del IEF es IEF-ORG. Pues que podemos hacer, yo que sé, una historia allí y los oyentes que comenten, pues entre todos ellos los sorteamos, ¿te parece?
Venga, esto se hará el día de publicación o el día después de publicación, con lo cual más o menos...
¿Dejamos todo...?
Hombre, unos días, porque el podcast la gente lo va escuchando durante la semana.
Dejamos todo el mes de febrero.
todo el mes de febrero.
Hombre, saldrá 19, el febrero es muy cortito, vale. 10 días.
Entonces tendrá que ser un post, ¿eh? Se nota que no haces muchas stories porque las stories duran 24 horas, Jordi.
Pero bueno. No, pero podemos colgar más una story.
Ah, claro, stories cada día. Claro, claro, esa es buena. Bueno, será una story o será un post, esto ya quien gestiona redes sociales lo llevará, pero tendréis un sorteo activo de un libro de wellness financiero de Jordi y Vicenç a través del Instagram del IEF, que es IEF/ORG.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Muy bien, pues oye, hemos entendido el concepto de wellness financiero, cuáles son los primeros checks que tendríamos que validar para ver si estamos o no en esa situación y que no depende solo de la parte financiera el bienestar, sino también de una parte emocional y de una parte física. Hemos visto cómo nació la idea de este libro que ha acabado desembocando en un canvas práctico para hacer una foto de tu situación y cómo llevarla a tus ilusiones. Y por último, un par de ejercicios que ya la gente puede empezar a hacer hoy mismo. El puente y, por otro lado, la carta de riesgo. Antes de cerrar, cuéntanos cómo está la aventura de LinkedIn. Estás haciendo muchas publicaciones sobre esto.
No, sí. Tengo una newsletter sobre wellness financiero allí. Yo, si acaso, ya pondremos el link en las notas por si pues la gente quiere seguir aprendiendo. Pues ahí pues vamos contando cositas también. Hablar también del podcast, ¿no? Pues que estamos muy contentos porque cada vez hay más seguidores. Cuando hubo el rap que envía Spotify a final de año, y claro, yo cuando vi que pues para miles de personas éramos el podcast que más escuchaba, claro, digo, anda, ¿cómo es posible, ¿no? Qué aventura más chula. Lo que sí que animar a la gente pues a que nos siga si en la plataforma que esté y que si puede ser que nos valore, ¿no? Porque esto siempre nos ayuda a que el algoritmo pues nos siga queriendo y nos quiera cada vez más.
Como es habitual, a final de temporada haremos un recap y veremos si invito a croissants a la gente o no. Vosotros comentadlo a vuestros amigos, que entonces hay más opciones de croissant. Jordi, ¿alguna cosita que nos hayamos dejado? ¿Algo que quieras comentar para cerrar?
No, pues yo muchas gracias por la introducción que has hecho, que la verdad es que me ha gustado mucho. Animar a la gente pues a leer el libro, a escuchar el podcast y a seguir pues aquí creando comunidad, ¿no? Y ojalá algún día pues podamos hacer lo que comentamos en algún episodio pasado, ¿no? Pues hacer algún episodio presencial, incluso hacer algún ejercicio de estos pues todos juntos.
Bueno, vamos a dejar en las notas del programa un pequeño link por si la gente en el futuro, si hacemos un taller de estos presencial y abierto, es decir, que se pueda apuntar quien quiera, pues que le podamos avisar. Entonces dejamos ese formulario, si nos quieren dejar su contacto, con el compromiso de que solo se lo enviaremos si es para esto.
Eso.
¿Te imaginas que ahora empezamos a llamar? Oye, ¿quieres comprar mi libro? Yo, oye, ¿quieres venir al teatro a ver mi monólogo? No.
Estaría bien.
Estaría bien también, sí. Muy bien, Jordi, muchas gracias por pasar por aquí nuevamente. Se acerca San Jordi y estarás firmando libros en el Día de tu Santo.
Es una cosa que me hace mucha ilusión, sí. Ahí
o sea
estaremos.
Que seguid a Jordi en LinkedIn o bueno, donde queráis para poder estar al día de donde estará firmando el día de su santo los libros de Wellness Financiero y os lo podrá firmar como lo tengo yo firmado, ¿eh? Que
es verdad,
lo tengo
es
aquí
verdad.
En la mano, dice Pal Borja, Amal Desig, que t'agradi i que auguri moltes futures col·laboracions. Pues ahí podéis tener vuestra dedicatoria dentro de un par de meses. Un abrazo a todos y todas y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.